Buenas, bienvenidos a la Radio Liberada. En este audio os voy a leer el relato de terror del escritor Robert E. Howard, El reino de las sombras, publicado en la edición de agosto de 1929 de la revista Weird Tales. El cuento incluye a Kull, personaje notable de los relatos de Robert E. Howard, y también a los hombres serpiente de Valusia, Serpent Men of Valusia, quienes luego integrarían varios relatos de los mitos de Cthulhu, tales como la ciudad sin nombre de Nameless City de H.P. Lovecraft, donde aparecen como una raza reptiliana de origen abominable, y El morador de las tinieblas de Haunter of the Dark, secuela creada por H.P. Lovecraft del cuento de Robert Bloch, El vampiro estelar. Y empiezo a leer el relato El reino de las sombras. Un rey llegó cabalgando. El resonar de las trompetas acentuó y ascendió con un estallido hondo y dorado, gruñendo como la marea nocturna rompiendo las plateadas orillas de Valusia. La multitud aullaba, las mujeres lanzaban rosas desde los tejados. El tintineo rítmico de los cascos de plata se hizo más claro y las primeras filas poderosas aparecieron en el recodo de la amplia avenida blanca que rodeaba la torre de los esplendores de capiteles de oro. Primero venían las trompetas, jóvenes esbeltos vestidos de escarlata, avanzando en medio de la fanfarria de sus largos y finos clarines de oro, seguidos de los arqueros, hombres altos provenientes de las montañas. Tras ellos los infantes, poderosamente armados con sus amplios escudos entrechocando al unísono, balanceando las largas lanzas en el perfecto ritmo de los pasos. Le seguían los soldados más terribles del mundo entero, y los asesinos rojos cabalgando en fieros corceles acorazados. Se mantenían sobre las sillas orgullosamente, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, con plena conciencia de los gritos que se alzaban a su paso. Parecían estatuas de bronce y en el bosque de lanzas que se erguía sobre ellos no había la menor vacilación. Tras aquellas filas orgullosas y temibles venían las abigarradas cortes de mercenarios, guerreros endurecidos de apariencia salvaje, hombres originarios de Mu y Kanu, de las colinas orientales y de las islas occidentales. Portaban lanzas y pesadas espadas. Un grupo con tacto avanzaba literalmente retirado, los arqueros de Lemuria, luego la infantería ligera de la propia nación. Nuevas trompetas constituían las últimas filas, un espectáculo magnífico, un espectáculo que llenaba de alegría salvaje el alma de Kul, rey de Valusia. No estaba sentado sobre el trono de Topacio, ante la torre real de los esplendores, oh no, se mantenía erecto sobre la silla, a lomos de un inmenso semental, como el auténtico rey guerrero que era. Levantaba el brazo poderoso para responder a los saludos de las tropas que desfilaban ante él. Los ojos de Kul se estrecharon ligeramente cuando los mercenarios desfilaron ante él. Aquellos mercenarios no saludaban a nadie. Avanzaban los hombros echados hacia atrás y miraban a Kul orgullosamente de cara, aunque con cierta estima. Sus ojos temibles no parpadeaban, ojos de mirada cruel, ocultos por cabelleras hirsutas y cejas espesas. Y Kul le respondió con una mirada idéntica. Apreciaba a los valientes y no había en el mundo hombres más bravos que aquellos, ni siquiera entre los hombres salvajes de su tribu, aquellos que le despreciaban. Kul era demasiado salvaje en su fuero interno para amarles. Había conocido demasiados odios mortales, muchos eran los seculares enemigos de la nación. Y aunque el nombre de Kul fuera un nombre maldito entre los montañeros y los habitantes de su propio pueblo, y aunque Kul los hubiese expulsado de su mente, los viejos rencores, las antiguas discordias aún persistían, pues Kul, lejos de ser Valusio, era Atlante. Los ejércitos desaparecieron de su vida al rodear los basamentos brillantes y cuajados de joyas de la Torre de los Esplendores. Kul dirigió el semental que montaba con paso tranquilo hacia el palacio, discutiendo del desfile con los comandantes que cabalgaban a su lado, pronunciando pocas palabras, pero diciendo muchas cosas. «El ejército es como una espada», dijo Kul. «No se debe dejar enmohecer». Seguían la avenida y Kul apenas prestaba atención a los susurros que llegaban hasta él, los murmullos de la multitud que se apretujaba a su alrededor. «¡Es Kul, miradle! ¡Valka, qué rey y qué hombre! Habéis visto los brazos y los hombros», pero también escuchaba en un tono más bajo acentos más siniestros. «¡Kul! ¡Ja! ¡Maldito usurpador venido de las islas! ¡Sí, la deshonra de Valusia! Un bárbaro sentado en el trono de los reyes». A Kul no le preocupaban las murmuraciones. Sabía que se había apoderado del decadente trono de la antigua Valusia y que debía mostrarse firme para conservarlo, un hombre contra una nación. Al llegar a la sala del consejo, la sala de audiencias, Kul hubo de responder a las palabras acompañadas y elogiosas de los señores y las damas con una diversión cuidadosamente disimulada y orgullosa ante tantas frivolidades. Más tarde, cuando los señores y los nobles damas se retiraron ceremoniosamente, Kul se recostó en el trono de armiño para reflexionar sobre ciertos asuntos de Estado. No tardó en llegar un servidor para pedirle al rey permiso para hablar y anunciar a un enviado del embajador de los pictos. Kul abandonó los oscuros meandros de la política valusia por los que había vagabundeado durante algunos instantes y consideró al picto con una mirada desprovista de agasajo. El hombre sostuvo la mirada del rey sin pestañear. Era un guerrero de estrechas caderas, pecho robusto, talla media. Su cuerpo era recio y de piel morena como la de todos los miembros de su raza. Entre los rasgos resueltos y poderosos, sus ojos insondables observaban a Kul fijamente y sin temor. El jefe de los consejeros, Kanu, de los pictos, hombre de confianza del rey de las islas pictas, te envía sus saludos y este mensaje. Un trono espera a Kul para la fiesta de la luna nueva. Kul, rey de reyes, señor de señores, emperador de Valusia. Bien, respondió Kul. Dile a Kanu, el anciano embajador de las Islas Occidentales, que el rey de Balusia irá a vaciar con él algunas copas de vino cuando la luna flote por encima de las colinas de Zalgara. Sin embargo, el picto no se retiró. «Tengo otra cosa que decirle al rey, y esa no es para los esclavos», dijo con un gesto de desprecio. Con una palabra, Kul despidió a los sirvientes observando al picto con circunspección. El hombre se acercó a él y en voz baja añadió: «Ven solo a la fiesta de esta noche, mi rey, eso ha dicho mi señor». Los ojos del monarca se estrecharon y brillaron con una luz tan fría como el gris acero de un puñal. «¿Solo?» «Sí, ¿así que debo ir solo?» La civilización la había enseñado a hablar de un modo distante, y los ojos del picto centellearon, pero no contestó. «¿Cómo puedo saber que vienes de parte de Kanu?» «Ya lo he dicho», fue la enojada respuesta del picto. «¿Y desde cuándo un picto dice la verdad?» Se burló Kul, sabiendo que los pictos nunca mentían. Si actuaba de aquel modo era tan solo para exasperar al mensajero. «Rey, no veo cuál es tu plan», respondió el picto de modo imperturbable. «Si querías encolerizarme, por Valka que has conseguido tu objetivo, estoy algo más que irritado, y te desafío a que te midas conmigo en combate singular, con lanza, espada o daga, o caballo o a pie. ¿Eres un rey o un hombre?» Los ojos de Kul brillaron con la celosa admiración de un guerrero frente a un adversario intrépido, pero no dejó pasar la nueva ocasión de molestar un poco más al hombre plantado frente a él. «Un rey no acepta el desafío de un salvaje que no tiene nombre», se mofó. «Y el emperador no rompe la tregua de los embajadores. Ya puedes retirarte y dile a Kanu que iré solo». Bueno, el relato es más largo, pero yo voy a saltar a la parte en la que Kul habla con Kanu. La luna todavía no brillaba en el cielo y los jardines se iluminaban con las ardientes antorchas colocadas en jarras de plata cuando Kul se sentó en el trono colocado ante la mesa de Kanu, el embajador de las Islas Occidentales. A su derecha se sentaba el viejo picto, que a primera instancia no parecía ser un mensajero de aquella raza orgullosa. Kanu era muy anciano, pero muy versado en política, pues llevaba practicando aquel juego desde hacía mucho tiempo. No brillaban los ojos que miraban a Kul ningún odio primitivo, sino una llamarada de estimación. Sus juicios no se precipitaban con las tradiciones de su raza. El frecuentar asiduamente a los hombres de estado de las naciones civilizadas había barrido de su mente los prejuicios de su pueblo. La pregunta que siempre estaba presente en su espíritu no era quién era aquel hombre o en qué pensaba, sino si podría servirse de él y cómo. Del mismo modo, no recordaba los prejuicios de su nación, más que cuando estos servían a sus intenciones. Kul observaba a Kanu, respondiendo lacónicamente a sus demandas, preguntándose si la civilización haría de él una criatura similar al picto. Kanu había engordado y se había debilitado. Kanu no había empuñado una espada en muchos años. Ciertamente era viejo, pero Kul había visto hombres mayores aún combatiendo en primera línea. Los pictos vivían hasta muy avanzada edad. Una muchacha magnífica se mantenía cerca de Kanu, llenando su copa muy atareada. Entre copa y copa, Kanu no dejaba de lanzar bromas y hacer comentarios, y Kul, aún despreciando secretamente su chaloteo incesante, no podía dejar de apreciar su mordaz humor. A aquel banquete también asistían otros jefes y consejeros pictos, estos últimos joviales y de costumbres muy libres. Los soldados se mostraban amables y corteses, pero visiblemente molestos en su fuero interno. Sin embargo, Kul, con cierta envidia, era consciente de la libertad y el desenfado que reflejaba aquella reunión, algo que contrastaba vivamente con los banquetes que se celebraban en la corte de Balusia. Tal libertad prevalecía en los groseros campamentos de Atlántida. Kul se encogió de hombros, Después de todo, Kanu, que parecía haberse olvidado de que era un picto, con todo lo que aquello representaba en cuanto a sus tradiciones y costumbres seculares, tenía cierta razón, y él, Kul, estaba convirtiéndose en un balucio tanto de mente como de nombre. Finalmente, cuando la luna alcanzó el cenit, Kanu, después de haber comido y bebido como tres hombres de aquella asamblea, se tendió en su diván lanzando un suspiro de satisfacción y dijo: «Ahora, amigos, retiraos, pues el rey y yo tenemos que conversar de asuntos importantes. Sí, tú también, preciosa, pero antes déjame besar esos labios rojos, así, y sobre todo no te eclipses, mi pequeña rosa». Los ojos de Kanu parpadearon por encima de la barba blanquecina mientras vigilaba a Kul, embarado en su asiento severo e intransigente. «¿Estás pensando, Kul, que Kanu es un viejo verde y un inútil, que solo es bueno para emborracharse y besar a las muchachas?», dijo súbitamente el anciano. De hecho, aquella observación estaba tan de acuerdo con sus pensamientos y tan francamente enunciada que Kul se sorprendió, aunque procuró no demostrarlo. Kanu cloqueó de alegría y su panza se agitó. «El vino es rojo y las muchachas dulces», observó tolerante. «Pero jaja, no creo que el viejo Kanu deje que ni lo uno ni las otras se inmiscuyan en sus asuntos». Rió de nuevo y Kul se agitó en su asiento, a disgusto. Aquello parecía una burla y los ojos empezaron a resplandecer con un brillo felino. Kanu tendió la mano hacia el pichel de vino, se llenó la copa y miró interrogantemente a Kul, que sacudió la cabeza con irritación. «Sí», dijo Kanu con voz monocorde, «hay que ser ya viejo para saber beber, y me estoy haciendo viejo, Kul. ¿Por qué los jóvenes miráis con desaprobación los placeres de vuestros mayores? Ya ves, ya soy muy viejo, estoy consumido, sin amigos, sin alegría». Pero su mirada y expresión estaban lejos de confirmar aquellas palabras. Su cara rubicunda brillaba alegremente y sus ojos chispeaban tanto como su barba blanca, haciéndole indecoroso. A ojos de Kul, dominado por cierto rencor, parecía un pícaro. Era como si aquel viejo taimado hubiese olvidado las virtudes primitivas tanto de su raza como de la de Kul. Sin embargo, parecía plenamente feliz. «Escúchame, Kul», dijo Kanu levantando un dedo a modo de advertencia. «Es agradable cantar las alabanzas de un hombre joven, pero debo revelarte mis verdaderos pensamientos para ganar tu confianza. Si quieres ganártela con halagos...» «Va, ¿quién habla de adulaciones? Yo solamente alabo para poder golpear mejor». Una intensa luz brilló en los ojos de Kanu, una luz fría que contradecía su sonrisa. Conocía a los hombres y sabía que para conseguir sus objetivos debía golpear certeramente a aquel bárbaro audaz como un tigre, el cual, como un lobo que siente la trampa que se le ha tendido, se daba cuenta de la menor falsedad, incluso en el seno descabellado de su discurso. «Tú eres capaz, Kul, de hacer de ti el más poderoso de los reyes y volver a dar a Balusia algo del esplendor que tuvo en el pasado. Bien, Balusia me preocupa poco, aunque sus mujeres y su vino sean excelentes, salvo por el hecho de que cuanto más fuerte sea Balusia, más fuerte será la nación picta. Es más, con un atlante en el trono, Atlántica acabará finalmente por firmar un tratado». Kul profirió una sonora carcajada. Kanu había tocado con el dedo una vieja herida. «Atlántida maldijo mi nombre cuando partí en busca de fama y fortuna entre las ciudades del mundo. Nosotros, ellos, son los enemigos seculares de los siete imperios, e incluso se cuentan entre los mayores enemigos de los aliados de los imperios, como sabes muy bien». Kanu se mesó la barba y sonrió enigmáticamente. «No, no, eso pasará. Sé de lo que hablo. La guerra se detiene cuando ya no se beneficia a nadie. Ve un mundo de paz y prosperidad, con el hombre amando a sus semejantes, la felicidad suprema. Todo eso podrás realizarlo, si vives para poder hacerlo». «¡Ah!», la mano de Kul se cerró sobre el pomo de la espada mientras hacía ademán de levantarse, con un movimiento tan súbito, con tal rapidez y fuerza que Kanu, a quien le gustaban los hombres como a quien le gustan los caballos de pura raza, sintió que la sangre corría más rápida por sus venas de viejo. «¡Valka, qué guerrero! nervios y músculos de hierro y acero, una coordinación perfecta, el instinto del combatiente, todas las cosas que constituyen el alma de un guerrero terrible. El entusiasmo de Kanu, por el contrario, no se reflejó ni mínimamente en su voz melosa, casi sarcástica. «Vamos, vamos, siéntate. Mira a tu alrededor. Los jardines están desiertos, los asientos vacíos, estamos solos. No irás a tener miedo de mí». Kul se dejó caer nuevamente mirando circunspecto a su alrededor. «Es el salvaje quien habla en este momento», meditó Kanu. «Si hubiera preparado alguna trampa pérfida destinada a ti especialmente, ¿la habría tendido aquí, donde las sospechas no harían más que señalarme? Va, vosotros los jóvenes tenéis mucho que aprender. Para mí tú eres Kul, rey de Valusia, no Kul, el atlante intrépido, el jefe de los expedicionarios que pasaban a sangre y fuego por las islas occidentales. Del mismo modo, debes procurar ver en mí no al Picto, sino a un hombre compuesto por algo de todas las naciones, alguien que trabaja para la paz del mundo. Mantén eso en la mente y contesta ahora. Si mañana fueras asesinado, ¿quién sería el rey? Kanub, varón de Blal. Justo lo que pensaba, desprecio a Kanub por numerosas razones. Pero el hecho es más grave, pues él no es más que una marioneta manipulada por otros. ¿Cómo es eso? Ha sido mi más encarnizado adversario, pero ignoraba que defendiera otra causa que no fuera la suya. «La noche oculta muchos misterios», respondió Kanu enigmáticamente. «Existen otros mundos en el interior de los mundos, pero puedes confiar en mí y también puedes confiar en Brule, el asesino de la lanza. Mira», sacó de entre sus ropas un brazalete de oro que representaba un dragón alado, dando tres vueltas sobre sí mismo con tres cuernos de rubí en la cabeza. «Examínalo atentamente. Brule lo llevará puesto en el brazo cuando vaya a buscarte mañana al anochecer. Así podrás reconocerle. Confía en Brule tanto como confías en ti mismo, y haz cuanto te pida que hagas. Para probarte mi buena fe, mira esto». Con la velocidad de un águila lanzándose sobre una presa, el viejo sacó algo de los bolsillos, algo que le sacunó una rara luminosidad verdosa y que volvió a ocultar rápidamente entre sus atavios. «La gema robada», exclamó Kul con un sobresalto de sorpresa. «La joya verde del templo de la serpiente. Valka, tú, ¿por qué me la has enseñado? Para salvarte la vida, para probarte que soy digno de crédito. Si traiciono tu confianza, haz lo mismo conmigo. Ahora estoy por completo a tu merced. No puedo traicionarte ni aun queriendo hacerlo, pues una sola palabra tuya sería mi perdición». Sin embargo, pese a aquellas graves palabras, el astuto viejo relucía de alegría y parecía plenamente satisfecho de sí mismo. «¿Por qué te has puesto en mis manos?», preguntó Kul, cuya turbación crecía por momentos. «Acabo de decírtelo, ahora ya sabes que no tengo intención de traicionarte, y mañana, al anochecer, cuando Brul llegue hasta ti, sigue sus consejos y ponte completamente en sus manos. Eso basta, fuera te espera una escolta. Te acompañará hasta palacio, señor». Kul se levantó. «No me has dicho nada», le dijo. «Oh, qué impacientes sois los jóvenes». Kanu parecía más que nunca un bribón avispado. «Vete y que tengas buenos sueños, tronos, reinos gloriosos y fuertes. Que yo tendré mis propios sueños, vino, dulces jóvenes y rosas. Que la suerte te acompañe, Kul». Saliendo de los jardines, Kul miró por encima del hombre y atisbó a Kanu descuidadamente tendido sobre los cojines. Un anciano de tez rubicunda cuya jovialidad irradiaba sobre el mundo entero. Un guerrero a caballo esperaba a Kul al salir de los jardines y el monarca se sorprendió ligeramente al darse cuenta de que aquel hombre era el mismo que le había transmitido la invitación de Kanu. Ninguna palabra fue pronunciada mientras Kul se alzaba hasta la silla, y los dos hombres permanecieron silenciosos al avanzar a través de las desiertas calles. La alegría y animación del día habían dado paso al extraño silencio de la noche. La edad de la ciudad era aún más evidente bajo la luna plateada. Thank you. La luna no se había levantado cuando Kull, con la mano puesta en el pomo de la espada, se dirigió a la ventana. Aquella daba a los grandes jardines interiores del Palacio Real y la brisa nocturna, portadora de recargados perfumes, agitaba dulcemente los cortinajes de fino terciopelo. El rey miró hacia afuera. Paseos y bosquecillos estaban desiertos. Los árboles cuidadosamente podados formaban sombras masivas. Las fuentes cercanas brillaban suavemente bajo la claridad lunar. Otras más lejanas dejaban escuchar su regular chapoteo. En aquellos jardines no había soldados, pues los muros exteriores estaban tan bien guardados que parecía imposible que un intruso pudiera acceder a ellos. Las cepas alzaban sus espesos zarcillos a lo largo de los muros del palacio, y justo cuando Kull meditaba acerca de la facilidad con la que se podía trepar por la pared gracias a ella, una sombra se destacó en las tinieblas, bajo la ventana, y un brazo desnudo y moreno apareció y se agarró al marco. La gran espada de Kull silbó al salir de la vaina, pero el rey no tardó en detener el gesto. En el musculoso antebrazo brillaba el brazalete del dragón, que le enseñara Kanu la noche precedente. El propietario del brazo se alzó por encima del marco de la ventana y entró en la habitación con la ligereza y la agilidad de un leopardo. «¿Eres Brule?», preguntó Kull. Luego se calló, sorprendido. Con una sorpresa que era mezcla de irritación y desconfianza, aquel hombre era el mismo que había recibido las burlas de Kull en la sala de audiencias, el mismo que le había escoltado desde la embajada picta hasta su palacio. «Soy Brule, el lancero», respondió el picto con voz circunspecta. Acto seguido, mirando atentamente la cara de Kull, murmuró levemente: «Kanama ka lajerama». Kull se sobresaltó. «¿Eh? ¿Qué significa eso? ¿Lo ignoras?». «Ciertamente esas palabras me son desconocidas. ¿Qué lengua es esa? Nunca la he oído. Y sin embargo, por Valka, me parece...». «Sí», fue el único comentario del picto. Con la mirada recorrió la habitación, el gabinete de trabajo de Kull. A excepción de algunas mesas, un diván o dos y las inmensas estanterías atestadas de rollos de pergaminos, la habitación estaba desnuda en comparación con las otras salas del palacio, tan ricamente amuebladas y decoradas. «Dime, rey, ¿quién guarda la puerta?». 18 de mis asesinos rojos. Pero, ¿cómo has conseguido deslizarte por los jardines y escalar los muros de palacio?». Brule refunfuñó despectivamente. «Los guardianes balusios son búfalos ciegos. Podría arrebatarles a sus hijas ante sus mismas narices. Me deslicé entre sus filas y ni me vieron ni me oyeron. En cuanto a las murallas, podría escalarlas aunque no hubiera enredaderas. Yo cazaba tigres en las playas brumosas cuando las brisas del este barrían las brumas marinas. Trepando por las abruptas paredes de la montaña en pleno mar occidental. Pero ya basta, toca el brazalete». El picto extendió el brazo y al ver que Kull aún sorprendido le obedecía, suspiró aliviado. «Bien, ahora has de quitarte tus ropas reales. Vas a contemplar esta noche misterios que ningún atlante ha soñado jamás». Brule vestía únicamente un taparrabos atravesado por una corta espada curvada. «¿Quién eres tú para darme órdenes?», preguntó Kull, ligeramente irritado. «¿No te pidió Kanu que obedecieras todas mis instrucciones?», preguntó el picto bruscamente. Le centelleaban los ojos. «No alimento ningún aprecio por tu compañía, señor, pero de momento he expulsado de mi mente cualquier resquicio de odio. Haz tú lo mismo. Ahora ven conmigo». Desplazándose sin ruido, atravesó la habitación encaminándose hacia la puerta. Una mirilla practicada en ella permitía ver el corredor sin ser visto, y el picto le ordenó a Kull que mirase. «¿Qué ves?». «Nada, solo a 18 guardias». El picto agachó la cabeza e hizo a Kull seña de que le siguiera a través de la habitación. Ante un panel del muro opuesto, Brule se detuvo y tanteó en él unos instantes. Luego, con un movimiento rápido, dio un paso hacia atrás sacando la espada. Kull lanzó una exclamación al ver que el panel se abría silenciosamente, revelando un pasadizo levemente iluminado. Un pasadizo secreto, juró Kull en voz baja. Ignoraba su existencia. Valka, alguien pagará por esto. Silencio, silbó el Picto. Brule estaba inmóvil, como si fuera una estatua de bronce, tensando hasta el menor de sus músculos, esperando algún sonido. Algo en su actitud hizo que a Kull se le erizasen los pelos de la nuca, no de miedo, sino como consecuencia de algún extraño presentimiento. Luego, invitándole a seguirle con un gesto, Brule franqueó el secreto umbral que quedó abierto a sus espaldas. El corredor estaba desnudo, pero el suelo no estaba recubierto de polvo, como hubiera sido el caso de ser un corredor que llevase mucho tiempo sin utilizarse. Una luz difusa y grisácea se filtraba desde alguna fuente ignorada. Siguiendo el pasadizo, Kull pudo ver puertas invisibles desde el otro lado de la pared, pero que resultaban fácilmente perceptibles desde el corredor. «El palacio está cuajado de pasajes secretos», murmuró Kull. «Sí, rey, día y noche, por multitud de miradas, eres vigilado». El rey estaba impresionado por las maneras de Brule. El Picto avanzaba lentamente en guardia, medio encogido, con la espada baja y apuntando frente a él. Cuando hablaba lo hacía entre murmullos y echaba rápidas miradas hacia uno y otro lado. El corredor dio un giro súbito y Brule atisbó cautamente al otro lado. «Mira», susurró, «pero no olvides ni una palabra, ni un ruido. Tu vida depende de ello». Kull miró prudentemente. El corredor se convertía en una hilera de peldaños nada más pasar el recodo, y Kull retrocedió horrorizado. Al final de los escalones yacían los 18 asesinos rojos que habían estado de guardia aquella misma noche ante el gabinete de trabajo del rey. Solo la mano de Brule, apretando su brazo poderoso y el feroz susurro del Picto por encima de su hombro, impidieron que Kull se lanzara escaleras abajo. «Silencio, Kull. Silencio, nombre de Valka», silbó el Picto. «Estos corredores están desiertos solo de momento, pero para poder mostrártelos he tenido que arriesgarme mucho. Así creerás lo que tengo que decirte. Volvamos a tu gabinete». Y empezó a deshacer lo andado, seguido de Kull, cuya mente estaba dominada por la mayor de las confusiones. «¡Traición!», murmuró el rey, cuyos ojos de color gris acero brillaban fríamente. «¡Es una infamia! Apenas puedo creerlo. Esos hombres montaban guardia hace apenas unos minutos». Cuando llegaron al gabinete, Brule cerró el panel cuidadosamente y le hizo un gesto a Kull para que mirase de nuevo por la mirilla de la puerta. Kull lanzó una dura exclamación, pues en el pasillo los 18 asesinos rojos aún montaban guardia. «Sí», la respuesta de Brule apenas fue audible. En los ojos brillantes del Picto había una extraña expresión. Kull tenía el ceño fruncido y la frente arrugada, como si estuviera esforzándose en descifrar la impenetrable cara del Picto. Y entonces los labios de Brule, moviéndose apenas, pronunciaron las siguientes palabras: «La serpiente que habla». «¡Cállate!», susurró Kull poniendo la mano sobre la nuca de Brule. «Es la muerte para quienes pronuncien ese nombre maldito». Los resueltos ojos del Picto le miraron fijamente. «Mira nuevamente, rey Kull. Puede que hayan relevado a la guardia». «No, son los mismos hombres. Por Valka, es brujería. Me estoy volviendo loco. Hace menos de 8 minutos mis propios ojos han visto a los hombres. Sin embargo, están todavía montando guardia al otro lado de la puerta». Brule retrocedió, apartándose de la entrada, y Kull le imitó maquinalmente. «Kull, ¿qué sabes acerca de las tradiciones de la raza de la que eres el rey?». «Mucho, y pese a eso, muy poco. ¿Valusia es un reino tan antiguo?». En efecto, los ojos de Brule brillaron extrañamente. «Solo somos bárbaros, niños, si nos comparamos con los 7 imperios. Incluso ellos ignoran sus orígenes. Ni la memoria de los hombres ni las crónicas de los historiadores se remontan tan lejos en el pasado como para poder decirnos en qué momento salieron del océano los primeros hombres y construyeron junto a la orilla del mar sus primeras ciudades. Pero Kull, los hombres no siempre han sido gobernados por hombres». El rey se sobresaltó. Sus miradas se cruzaron. «Sí, es cierto, recuerdo una leyenda de mi pueblo». «¿Y del mío?», le interrumpió Brule. «Todo eso pasó antes de que nuestras islas se aliaran con Valusia». «Sí, bajo el reinado de Diente de León, séptimo jefe guerrero de los Pictos. Hace ya tantos años que ningún hombre recuerda cuántos han sido. Procedentes de las islas donde se pone el sol, atravesamos los mares, bordeamos las orillas de Atlántida y fondeamos en las playas de Balusia, borrachos de incendio y matanza. Sí, las amplias playas blancas se estremecieron al oír el estrépito de las armas mientras las llamas de los castillos incendiados transformaban la noche en día. El rey de Balusia murió aquel día lejano en las rojas arenas de aquellas playas. Su voz se apagó, se miraron y luego ambos agacharon la cabeza. «Balusia es un reino muy antiguo», murmuró Kul. «Las tierras de Atlántida y Mu no eran más que islas en medio del mar cuando Balusia era joven». Brule precedió nuevamente a Kul hasta la puerta secreta, y silenciosamente avanzaron por el mal iluminado pasadizo en dirección opuesta a la que habían seguido anteriormente. Poco más tarde el Picto se detenía y se acercaba a una de las puertas secretas, invitando a Kul a mirar por la mirilla que había en ella. Esta puerta da una escalera poco utilizada que conduce a un corredor que pasa ante la puerta del gabinete. Observaron y poco después, subiendo silenciosamente la escalera, apareció una forma silenciosa. «Tú, mi propio consejero», exclamó Kul, acechando en la noche con un puñal en la mano. «¿Qué significa todo esto, Brule?» «La muerte y la más abyecta de las perfidias». «No», dijo cuando vio a Kul, que se disponía a abrir violentamente la puerta para lanzarse al corredor. «Estaremos perdidos si le haces cara. Al bajar las escaleras hay otros muchos al acecho. Ven». Avanzando rápidamente, desfilaron como flechas por el pasadizo en sentido inverso, franqueando de nuevo la puerta secreta. Brule, adelantándose a Kul, la cerró cuidadosamente en sus espaldas y atravesó la sala hasta una abertura que daba a una habitación raramente utilizada. Levantó las colgaduras con un esfuerzo sombrío y, arrastrando a Kul a su lado, se ocultaron tras ellas. Pasaron varios minutos lentamente. Kul escuchaba cómo la ligera brisa agitaba los cortinajes de las ventanas en la otra habitación, con la impresión de que se trataba de los murmullos de los fantasmas. Poco después, franqueando la puerta furtivamente, apareció Tú, el primer consejero del rey. Evidentemente, antes había estado en el gabinete de trabajo, y constatando que estaba vacío, buscaba a su víctima allí donde tenía más posibilidades de encontrarla. Avanzaba blandiendo la daga en silencio. Se detuvo durante un instante, inspeccionando con la mirada la habitación, aparentemente desierta, débilmente iluminada por una única vela. Luego avanzó de nuevo prudente, a ojos vista, muy sorprendido por la ausencia del rey. Estaba ante el escondrijo del monarca y «¡Mátalo!», silbó el Picto. Con un salto poderoso, Kul se precipitó en la habitación. Tú se volvió con rapidez, pero la velocidad cegadora y azotante del ataque del rey era como un tigre abalanzándose sobre su presa, y no le dio ninguna oportunidad para defenderse o contraatacar. El acero de la espada centelleó en la penumbra y golpeó contra el hueso mientras Tú caía de espalda. La espada de Kul sobresalía entre los omoplatos del consejero. Kul se inclinó sobre él, mostrando los dientes con un rictus homicida. Las espesas cejas fruncidas sobre unos ojos que parecían ser hielo grisáceo de los más fríos mares. Luego soltó el pomo de la espada y reculó desconcertado, dominado por el vértigo, como si sintiera que la mano de la muerte se posaba sobre su espina dorsal. Bajo la horrorizada mirada de Kul, la cara de Tú se convertía en algo difuminado e irreal. Los rasgos parecían licuarse y fundirse de un modo imposible. La cara no tardó en ser una máscara de bruma que se disipaba, que desaparecía para ser reemplazada por la monstruosa cabeza de una serpiente. «¡Valka!», exclamó Kull con el sudor perlándole la frente. Repitió, «¡Valka!». Brule se inclinó hacia él, sus rasgos eran impasibles, pero sus ojos brillantes reflejaban parte del horror de Kull. «Recupera la espada, rey», dijo. «Nuestro trabajo aún no ha terminado». Kull plantó dudoso la mano en la empuñadura de la espada. Se le puso la piel de gallina al apoyar el pie en el horror que yacía en el suelo, y al abrirse la terrible boca, bruscamente movida por un último reflejo muscular, retrocedió dominado por la náusea. Luego, furioso, arrancó la espada violentamente y examinó con atención a la criatura abominable que había conocido con el nombre de Tu, su primer consejero. Con la única excepción de la reptilesca cabeza, aquella cosa era una réplica exacta de un hombre. «Un hombre con cabeza de serpiente», murmuró Kull. «En ese caso, ¿es un sacerdote del dios serpiente?» «Sí, Tu duerme sin preocuparse de nada. Estos demonios pueden tomar cualquier forma que deseen, o más bien pueden, por medio de un encantamiento mágico o algo parecido, tejer alrededor de sus rostros una red encantada, como si un actor se pusiera una máscara, para parecerse a aquellos que desean suplantar. Así que las antiguas leyendas eran ciertas», meditó el rey. «Las viejas y terribles historias que un hombre apenas se atreve a susurrar, por medio de la muerte, por temor a ser acusado de blasfemo, no son cuentos que no te dejan dormir, Valka. Creía, pensaba, todo esto parece tan irreal. Oh, los guardianes que hay detrás de la puerta. También ellos son serpiente. Espera, ¿qué quieres hacer?» «Matarlos», dijo Kull entre dientes. «En ese caso golpea a los jefes, porque si no, no servirá de nada», dijo Brule. Al otro lado de la puerta esperaba 18, y quizá haya otra veintena acechando en los corredores. «Escúchame, oh rey. Kanu ha tenido conocimiento del complot. Sus espías se han introducido en la más secreta de las fortalezas de los sacerdotes serpiente, donde estaban discutiendo sobre la trampa que preparaban. Hace ya mucho tiempo que Kanu descubrió los pasadizos secretos del palacio, y siguiendo sus órdenes, yo mismo los estudié. He venido aquí, en mitad de la noche, para ayudarte, para que no mueras como otros reyes de Valusia murieron. He venido yo solo porque más hombres hubieran despertado sospechas. Solo yo podía deslizarme en el pasadizo sin ser visto. Ahora ya estás al corriente del complot. Los hombres serpiente están de guardia ante tu puerta. Y ese, bajo los rasgos de Tu, podía ir y venir a su antojo por el palacio. Al amanecer, si los sacerdotes hubieran fracasado, los verdaderos guardianes habrían vuelto a sus puestos, sin acordarse de nada, sin preocuparse. Si los sacerdotes hubieran triunfado, habrían sido acusados de traición. Quédate aquí mientras me libro de esta carroña». Diciendo aquellas palabras, el pito se echó sobre los hombros a la innombrable criatura y desapareció con ella por una puerta secreta. Kull se quedó solo, embargado por una viva emoción. ¿Cuántos servidores de la poderosa serpiente acechaban en su reino? ¿Cómo podía distinguir a los verdaderos de los falsos? ¿Cuántos de sus consejeros, de sus generales, de todos aquellos en quienes confiaba, eran verdaderamente hombres? ¿Podía estar seguro de quién? El panel secreto se abrió hacia el interior y Brule lo atravesó. «¿Lo has hecho deprisa?» Sí, el guerrero avanzó mirando al suelo. «Hay sangre en la alfombra». «Mira, Kull», se inclinó con el rabillo del ojo, vio una mancha en movimiento, un brillo acerado. Como un arco que se destensa, se alzó violentamente golpeando hacia arriba. El guerrero se derrumbó mientras su espada golpeaba contra el suelo sonoramente. Incluso en aquel instante, Kull reflexionó sobriamente en lo sorprendente que resultaba que aquel traidor hubiera encontrado la muerte de un tajo fulminalmente, hacia lo alto, utilizado tan a menudo por su propia raza. Pero mientras Brule resbalaba de la espada para caer sobre el suelo, su cara empezó a difuminarse y licuarse. Y ante Kull, reteniendo el aliento, erizándosele los pelillos de la nuca, los rasgos humanos se disiparon y fueron reemplazados por las mandíbulas de una gran serpiente. Unas mandíbulas que se abrían y cerraban abominablemente bajo unos ojos pequeños y globulosos, venenosos incluso en la muerte. «Así que Brule también era un sacerdote serpiente», exclamó el rey. Valga, su plan era ingenioso. Contaba con tomarme por sorpresa. En ese caso, ¿Kanu es verdaderamente un hombre? ¿Fue realmente con Kanu con quien hablé en los jardines? Valga, todopoderoso, se le puso la piel de gallina al contemplar aquella posibilidad. ¿Los habitantes de Valusia son hombres o bien todos ellos son serpientes? Indeciso, inmóvil, notó, casi con indiferencia, que la criatura llamada Brule no llevaba el brazalete del dragón. Un ruido le hizo volverse ágilmente. Brule acababa de aparecer por la puerta secreta. «No lo hagas». En el brazo alzado para detener la amenazante espada del rey, brillaba el brazalete del dragón. «Valka». El pito se inmovilizó. No tardó en curvar los labios con una mueca cruel. «Por los dioses del mar, estos demonios son increíblemente audaces. Este debía estar rondando por los corredores. Cuando me vio pasar, llevando a hombros el cadáver del otro, ha debido de tomar mi apariencia. También debo hacerle desaparecer». Un instante, la voz de Kul contenía una amenaza mortal. «Esta noche ya han sido dos los hombres que se han convertido en serpientes ante mis propios ojos. ¿Cómo puedo saber que eres verdaderamente un hombre?» Brule soltó una carcajada. «Por dos razones, Rey Kul. Por dos razones, Rey Kul. Ningún hombre serpiente llevaría esto». Le mostró el brazalete del dragón. «Ni podría pronunciar estas palabras». Y de nuevo Kul escuchó la extraña frase. «Ka-nama-ka-la-jerama». «Ka-nama-ka-la-jerama», repitió Kul mecánicamente. «Pero nombre de Valka». «¿Dónde he escuchado antes esas palabras? No es la primera vez y sin embargo...» «Sí, la recuerdas, Kul», dijo Brule. «Sí, la recuerdas, Kul», dijo Brule. «Esas palabras te hacen recobrar un recuerdo olvidado hacía ya mucho tiempo en los pasadizos de tu memoria. Aunque nunca las hayas oído pronunciar en esta vida, estuvieron tan profundamente grabadas en la mente del hombre durante las eras pasadas que nunca se borrarán. Siempre permanecerán en tu espíritu como misteriosos recuerdos de tu memoria, aunque te reencarnes dentro de un millón de años». Esa frase es el vestigio de eones siniestros y sangrientos. Cuando, hace ya un incalculable número de siglos, esa frase era el salvoconducto de la raza de los hombres que luchaba contra las terribles criaturas del antiguo universo. Pues de todas las criaturas, solo el hombre puede pronunciar esas palabras, ya que su boca y sus mandíbulas son diferentes. Su significado se ha olvidado, pero las palabras prevalecen. «Así es», dijo Kul. «Recuerdo las leyendas, Valka». Se cayó súbitamente con la mirada fija, pues como si una puerta misteriosa se abriese de par en par y silenciosamente sobre sus goznes, perspectivas brumosas e insondables se descubrían por entre los secretos recovecos de su mente. Y por un instante tuvo la impresión de estar mirando hacia atrás, a través de las inmensidades de sus vidas que se renovaban sin cesar. Veía a través de las pálidas brumas espectrales las formas confusas de los siglos muertos animándose para vivir nuevamente. Los hombres luchaban con monstruos odiosos en un planeta que albergaba terrores sin nombre. Sobre un fondo grisáceo, incesantemente cambiante, se desplazaban extrañas formas de pesadilla, visiones de demencia y miedo, y el hombre, la complacencia de los dioses, el buscador ciego y estúpido, salido del polvo para volver al polvo, siguiendo el camino largo y sangriento de su destino, ignorando las causas. Kul se pasó su mano por la frente totalmente turbado. Aquellas visiones fugitivas y brutales de los abismos de su memoria le sorprendían siempre. «Han desaparecido», dijo Brule, como si pudiera leer en su espíritu. «Las arpías, los hombres murciélago, las criaturas aladas, el pueblo de los lobos, los demonios, los duendes, todos, salvo los seres como este que yace a nuestros pies y un pequeño número de hombres lobo. Larga y cruel fue la guerra, arrastrada durante siglos sangrientos. Desde los primeros hombres, saliendo del limo de la era simiesca, se alzaron contra los que entonces gobernaban el mundo, y finalmente la humanidad triunfó. Hace ya tanto tiempo que solo los escombros de las leyendas permiten que aquellos tiempos remotos lleguen hasta nosotros atravesando los siglos. El pueblo serpiente fue el último en desaparecer. Sin embargo, los hombres triunfaron también sobre ellos. Se ocultaron en las regiones desérticas del mundo, donde se acoplaron con verdaderas serpientes hasta el día en que, dicen los sabios, por una horrible venganza desaparecieron completamente. Pero esas criaturas volvieron hábilmente disfrazadas. Cuando los hombres ablandaron y sus costumbres degeneraron, olvidando las guerras antiguas, fue una guerra secreta y cruel. Entre los hombres de la joven tierra se deslizaron furtivamente los monstruos terribles del antiguo planeta, protegidos por el saber y sus temibles misterios, tomando todas las formas y apariencias, cometiendo en secreto actos horribles. Ningún hombre sabía quién era verdaderamente un hombre, ni qué apariencia real tendría. Ningún hombre podía confiar en otro hombre. Sin embargo, sirviéndose de la astucia, idearon medios para distinguir a los verdaderos de los falsos. Los hombres tomaron por símbolo y emblema el dragón volante, el dinosaurio alado, un monstruo de las eras pasadas que había sido el más terrible adversario de la serpiente. Y los hombres se sirvieron de las palabras que he pronunciado ante ti como símbolo y señal. ¿Por qué? Como te he dicho, solo un hombre auténtico puede pronunciarlas. Así triunfó la humanidad, pero los demonios, después de años de negligencia y olvido, volvieron. Pues el hombre es como un simio, y solo es capaz de recordar lo que tiene siempre a la vista. Regresaron con la apariencia de sacerdotes, y como los hombres, por su lujuria y deseo de poder, ya no creían en las viejas religiones y los antiguos cultos, los hombres serpiente, bajo el pretexto de un culto nuevo y auténtico, edificaron una religión monstruosa basada en la adoración del dios serpiente. Tan grande es su poder que significa la muerte para aquel que repite las antiguas leyendas del pueblo serpiente. Y las gentes vuelven a postrarse ante el dios serpiente, aunque sea revestido de una nueva forma, y como locos ciegos no ven la relación entre ese poder y aquel al que los hombres dieron fin hace ya tantos eones. Los hombres serpientes se contentan con ejercer su influencia como sacerdotes, y sin embargo, se interrumpió. Continúa. A Kul se le erizaba el cabello por alguna inexplicable razón. Los reyes han reinado en Valusia como verdaderos hombres, susurró el Picto. Sin embargo, si han muerto en el campo de batalla, lo han hecho como serpientes, como aquel que cayó atravesado por la lanza de diente de león sobre las rojas arenas, cuando los isleños asaltamos los siete imperios. ¿Cómo es eso posible, rey Kul? Aquellos reyes habían nacido de mujeres y habían vivido como hombres. Y la verdad era que los verdaderos reyes murieron asesinados en secreto, como tú habrías sido asesinado esta misma noche y los sacerdotes de la serpiente te habrían suplantado, reinando también con el aspecto de hombres. Kul juró entre dientes. Sí, habría sido así. Es un hecho conocido que un sacerdote serpiente no vive lo bastante como para poder vanagloriarse por ello. Viven en el mayor secreto. La política es un asunto complejo y monstruoso en el seno de los siete imperios, prosiguió Brul. Hay verdaderos hombres que saben que entre ellos se deslizan los espías de la serpiente. Y los hombres que están aliados con la serpiente, como el barón Canup de Blal. Y sin embargo, ningún hombre intenta desenmascarar a los sospechosos por miedo a que su venganza se abata sobre él. Ningún hombre confía en su vecino, y los verdaderos hombres de Estado no se atreven a hablar entre ellos de algo que ocupa el pensamiento de todos. Si pudieran estar seguros, si un hombre serpiente, un complot, pudiera ser desenmascarado ante todos ellos, el poderío de la serpiente se desmoronaría en pedazos sin tardanza, pues todos se aliarían y harían causa común por cazar a los traidores. Robert E. Howard, 1906-1936. Esto es todo en este audio. Gracias por escuchar. Hasta otra. Chao.